Bienvenidos al primer podcast de mi página Falta Técnica. Mi nombre es Eric. Eso es lo que escucharon al intro. La banda Polvo, de aquí de Puerto Rico, de su primer disco Polvo, el año 2006. También cuando vean al final del podcast, también va a tener otra canción de Polvo, pero de su segundo disco, Limonada, del año 2010. Y nada, en este primer episodio quiero hablar del equipo nacional, específicamente de algunos jugadores, lo que he podido ver en los fogueos contra Panamá, pues que no es el mejor sample, ¿no?, para evaluar un equipo. También voy a tomar en consideración los resultados del análisis estadístico que realicé en mi estudio. Hice un estudio de tres partes, ¿no?, del equipo nacional. En el último de ese estudio hice a lo de los jugadores. Se publicó en el blog de 12 Magníficos y también está en mi blog en PDF, en Google Docs, que me interesa imprimirlo, bajarlo, verlo. Quiero comenzar hablando de Ricky Sánchez. Pues muchas personas, como que, según he visto en el internet, como que dicen estar decepcionados con lo que han visto de Ricky. Yo por lo menos estoy muy impresionado de lo que he visto. El juego más viejo de los que estudiado él fue el dos juegos del 2009 de Puerto Rico contra Argentina en el Proolímpico de San Juan. Me impresionó cómo pudo defender a Scola, considerando que Scola es probablemente el mejor power forward, el mejor delantero de América y uno de los mejores del mundo. Especialmente cuando Argentina lo usaba en el pick and roll con Prignoni y tenían a Scola, o sea, pues Scola era su opción primaria ofensiva, lo tenían tirando del perímetro, posteándose de espalda al canasto. Me parece que Ricky Sánchez pues hizo tremendo trabajo defendiéndolo. Viste que en la ofensiva pues su tiro de tres estuvo certero, es verdad que me parece que hay estudios estadísticos que prueban que los jugadores suelen tirar mejor de tres en su casa que en la carretera, pues como era en San Juan, pues hay que tener cuidado con esos resultados. Después lo evalué en el Mundial de Turquía 2010, en la única victoria de Puerto Rico, que fue contra China. ¿Verdad que él empezó jugando el juego con Peter Young y a la que Puerto Rico se fue atrás? Manolo lo sentó a ellos dos por Pibi y por Bachmann, pero el poco tiempo que Ricky Sánchez estuvo en cancha me impresionó lo que vi, especialmente defendiendo a los chinos, a los hombres grandes de China, especialmente cuando atacaban de frente al canasto, cuando jugaban de espalda al canasto. Ricky, aunque pues parece que todo este tiempo estuvo fuera de forma, me pareció que defendió bien a los chinos, sus movimientos laterales y sus manos, provocando steals y turnovers. Y lo que he visto, bueno, esta misma temporada estuvo en el top 5 de la votación de jugador ofensivo del año. Me parece que fue el líder en bloqueo. Eso a mí, pues, yo uso muchas estadísticas, sinceramente, para la defensa. Como yo he mencionado, el box score solamente recoge steals, bloqueos, rebotes y falta, que es solo una porción de lo que hace un jugador ofensivo. Si fuera por eso, pues Javier Mojica, por ejemplo, no hubiese quedado segundo lugar en esa votación de jugador ofensivo, porque muchas de las cosas que él hace, como muchos jugadores de perímetro, no salen en el box score, en las estadísticas. Pero, ¿sabes? Primero, cuando vi que votaron por él los dirigentes y los general managers como uno de los mejores cinco jugadores defensivos, pues como que dije, bueno, no sé, como que lo cogí con pinzas. Pero después de verlo, los juegos contra Panamá, me impresionó. Está más flaco, pero ¿sabes? Ve que tiene menos grasa, ¿no? Me impresionó su rapidez, corriendo por la cancha, moviéndose de lado a lado. Trabajo que hizo con Gary Forbes, que después sacaron a Ricky y pusieron a Galindo, y Gary Forbes se lo comió vivo. Me gustó lo que vi de él con sus manos, provocando turnovers también a los jugadores que penetraban de Panamá, como le sacaba la bola de las manos. Me gustó lo que vi atléticamente, bloqueando, o sea, varios bloqueos consecutivos. O sea, muchos jugadores bloquean una bola y se cansan, pero Ricky di varios bloqueos consecutivos en una posesión y me impresionó. Ofensivamente, pues no se ha visto mucho de él, pero sigue siendo un jugador eficiente. Parece que un error de la prensa fue decir que iba a ser una de las opciones primarias ofensivas del equipo. O sea, parece que es un error. Lo que sí me parece correcto, que no lo he visto mucho por ahí, es que Ricky va a ser probablemente el mejor jugador defensivo del equipo. O sea, un poco suena sorpresivo decir eso, pero lo que he visto de Ricky, especialmente jugando en la 3, me parecía algo que he visto anteriormente de él, que no tenía la velocidad para jugar en la 3. Pero después de ver lo que hizo con Gary Forbes, me da que el único, por lo que es uno de los pocos jugadores de Puerto Rico que puede defender tres posiciones. El Batman yo sé que puede defender 3, 4 y en algunas ocasiones 5, pero no creo que tenga la fuerza, la estatura para defender a un Thiago Splitter o un Al Horford, me parece, ¿verdad? Pero me parece que si Ricky Sánchez se dedica al área defensiva, que es la mayor prioridad del equipo nacional, pues Puerto Rico va a sorprender y va a mejorar mucho en esa área. Que si leen uno de mis, de las tres partes del estudio que hice, la segunda parte hablaba de la defensa de Puerto Rico. Son las áreas que, la área que más había que mejorar, especialmente el área de crear turnovers. Lo que he visto de Ricky me ha impresionado mucho en la ofensiva, pues su tiro de tres siempre ha estado ahí. Parece que no le han pasado mucho la bola, o sea, no han creado ofensiva para él. Parece que eso es lo que le molesta a mucha gente, como no lo han visto muy envuelto en el lado ofensivo. Por alguna razón, pues dicen, Ricky está desaparecido, está igual que siempre, pero lo que yo he visto en la defensa, en el hustle, en la velocidad, es verdad, él no rebotea mucho, pero yo no necesito que él rebote. Si tengo a Parkman y a Villafañe y a Dani viendo rebote, lo que necesito es que provoque un bajo por ciento de tiro en los oponentes, que bloquee tiro, ¿sabes? Que intimida en la pintura, ¿no? Que el oponente lo piense antes de penetrar en la pintura, que cree turnovers. Y voy trayendo tirador de tiro libre, por lo que me gustaría verlo ofensivamente más en la pintura, buscando faltas, aceptando sus tiros libres. Así que parece que soy de los pocos que está defendiendo a Ricky, pero por ahora estoy muy impresionado con lo que he visto de él. Sobre John Holland, es de la casualidad que está viendo muchos juegos de las Olimpiadas del 2004 en Atenas, que ese fue uno de los peores equipos que ha tenido Estados Unidos, probablemente en su historia. Uno de los problemas de ese equipo es que no tienen tiradores. Allen Iverson, Stephen Marbury, Richard Jefferson, del Matrix, Sean Marion. Son jugadores muy atléticos, pero que no podían tirar la bola. Ese fue el mayor problema de Estados Unidos. Y eso es lo que me preocupa a John Holland. O sea, tiene el atleticismo, tiene la juventud, la defensa impresionante. Pero me preocupa cuando Argentina monte su zona, ¿qué va a hacer John Holland? Ya yo sé que puede penetrar el canasto. O sea, probablemente si lo ponen a defender a Ginobili le va a dar un dolor de cabeza tremendo. Pero vamos a ver, hizo todo un tiro de tres en el tercer juego contra Panamá, eso fue nothing but net, como dicen los americanos. Demostró más técnica de tiro. Pero ojalá y me haga quedar mal. Pero lamentablemente Estados Unidos ha utilizado, y no solo Estados Unidos, los equipos de África también, muchos jugadores así, grandes, atléticos, pero que no tienen el touch, o sea, el touch para tirar. Y lamentablemente en la FIBA es una liga donde tienes que tirar, donde los 5 jugadores tiran. Así que los europeos y los argentinos han tenido tanto éxito. Otro jugador que quiero hablar es Javier Mojica. Si vemos el equipo de Bayamón esta temporada, él y Justa Cristian Dalmau fueron el backcourt más productivo de toda la liga. Tira de tres, defiende, es rápido, tremendo también, tirador de tiro libre. O sea, puede como buscar el rebote ofensivo, ¿no? Defensivo también. Lo malo es lo bajito. Hacemos el backcourt de Puerto Rico, Arroyo, Barea, Andrés Rodríguez y el cuatro jugadores, 6-1, 6-2. O sea, eso me preocupa. O sea, pero si nos dejamos ya por las estadísticas, como mencioné, o sea, debería estar en el equipo. Tal vez me hubiese gustado ver un Juven Villegas, ¿no? O mismo Jesse Pellos tal vez en la 2, pero te digo, estadísticamente tienen los atributos para estar en el equipo. Ojalá y la estatura pues no nos haga quedar mal, específicamente cuando haya que defender a un Francisco García jugando en la 2 por Dominicana. Mismo Brasil, si juegan uno de sus caras grandes en la 2. Mismo Ginobili, no sé si pueda defender a Ginobili. Vamos a ver. Otro jugador, Alex Galindo. Sus tiros de tres, muy bueno. Lo vi agresivo, atacando el canasto. Sabes que es un pure shooter, ¿no? Como Vasallo. Es alto. Todavía no sé si se puede poner más fuerte, pero lo que me decepcionó mucho fue su defensa. Gary Forbes lo cogió y le llevó para la escuela, literalmente. Como mencioné en mis estudios estadísticos, tiene 26 años, la misma edad de Peter Young. ¿Y cuánto tiempo nos llevamos criticando a Peter Young porque su defensa está muy pobre? O sea, yo no sé qué está esperando Galindo para mejorar defensivamente. O sea, está en su prime ahora mismo. Prime de un jugador de los 24, 28 años. Eso no sé. Lo bueno de un jugador así es que, como miran Nowitzki, que es un tirador, tiene 32, 33 años. y probablemente juegue hasta los 40 años por su capacidad de tirar. Y Galindo es un jugador que, por su capacidad de tirar y por su altura, va a poder jugar probablemente hasta más de 40 años en el BSN. Pero me preocupa mucho la defensa. O sea, es verdad que tal vez contra equipos contra Argentina, no sé si mismo Canadá, equipos más lentos, ¿no? Se puedan esconder su defensa, pero si él va a estar en el cuadro, en la 3, y Barea en la 1, y Arroyo también, o sea, Arroyo y Barea a la vez en el backcourt, es un problema serio, porque vamos a tener de los 5 jugadores 3 que no defienden bien. Eso hay que velarlo. Sobre Manuel Narváez, me impresionó mucho su tiro. O sea, un centro, lo he visto varias veces en la temporada regular tirando, y estaba bien decepcionado en su técnica de tiro. No sé si es que ha tenido coaches diferentes de tiro, ¿no?, en el equipo nacional, y le han estado enfatizando ese área de su juego. Pero me gustó lo que vi, sus tiros libres, especialmente por un jugador pues, que vive en la pintura, ¿no?, que al estar cogiendo mucho rebote ofensivo va a coger mucho palo. So, si él puede anotar esos tiros libres, se supone que idealmente un jugador grande tire 80% más de tiros libres, más o menos como lo que hace Vidal John. So, si ese tiro libre está consistente, y se ve que va a estar porque su mecánica de tiro está muy buena. Igual tiene un jump shot 16 a 18 pies también, usando esa misma mecánica de tiro que me impresionó. Bien, un tiro bien, un touch bien delicado, como suelen tener los hombres grandes europeos. Pues el hombre puede coger el rebote ofensivo, rebote defensivo. Si puede ser una presencia en la pintura e intimidar a los oponentes, pues me parece que debería estar en el equipo nacional. Y otro jugador, Ángel Álamo, que ha sorprendido a muchos. Yo pues, Álamo lo conozco porque yo soy fanático de los Piratas de Quebradilla. So, desde el 2008 para acá lo he estado siguiendo, 2008-2009, cuando Quebradilla regresó. Según entiendo, pues él tuvo una buena temporada en CAA. Después, cuando llegó a la liga, se lesionó. Parece que eso fue lo que le afectó en sus aspiraciones a ser uno de los mejores jugadores grandes de la liga. Me sorprende un poco el hecho de que con Quebradillas, en la temporada regular jugó bastante, pero en los playoffs, pues, como suele pasar, los dirigentes acuerdan su rotación a 6 hombres. Uno de los estudios que yo he citado en mi escrito, que en los playoffs el 99% de las victorias de un equipo viene de los mejores 6 hombres, ¿no? So, él en Quebradillas era el séptimo u octavo hombre del equipo, y me parece que no jugó más de 10 minutos por juego. Pudo haber jugado un poco más, pero y aquí en el pues en lo que hemos visto en los juegos de Panamá, más el juego del equipo Puerto Rico A versus el equipo B, muchos han estado impresionados porque ha jugado más tiempo de juego de lo que jugaba en Quebradilla, y pues con mejores jugadores, ¿no? Y la presión que ha habido, se puede argumentar que he's got nothing to lose, porque él no se supone que está ahí, ¿no? So, él tiene, he's playing with house money, como dicen. Su tiro de 3 siempre ha sido muy consistente, no puede crear su tiro. Lo he visto muy agresivo, más agresivo que con Quebradilla. Siempre he notado que él es un jugador no muy fuerte para lo alto que es, pero no le hace falta fortaleza. He visto como jugadores como Cristian Delmao, jugadores de perímetro, hasta lo defienden y le sacan la bola de las manos, porque él cuando coge la bola no la levanta, la mantiene en la cintura por alguna razón. Pero ha estado muy agresivo en el equipo, hasta buscando peleadito con los jugadores de Panamá, que me parece que eso es bueno, tener un par de enforcers en el equipo que afecten psicológicamente pues, al oponente. O sea, que si puede capturar el rebote, dar fouls en la pintura, no coger miedo y meterle ese tiro de 3 o el jump shot de 20, 18 pies, me parece que puede ser una buena adición al equipo nacional. Es verdad que muchas de las cosas que él hace es lo que hace Ricky. Pero no sé, lo que he visto ahora, o sea, no me sorprende. No sorprende mucho porque es lo que he venido haciendo con Quebradilla estos últimos años. Parece que mucha gente pues no ha estado viendo eso. Pero me sorprende pues, lo que me sorprende es a este nivel, ¿no? Con esta presión y con los mejores jugadores de Puerto Rico alegadamente, ¿no? Pues que esté luciendo así de bien. El último jugador del que quiero hablar es de Carlos Arroyo. Ya yo comenté sobre él en mi análisis estadístico y pues parece que muchas personas se molestaron. Si es por mí, ni lo tenía en el equipo nacional, especialmente con lo que pasó con Raúl en el equipo de España. Bueno, son precedentes que me gusta citar, porque si funcionaron allá, pues no pueden funcionar acá. Pero Arroyo lo que he visto es lo de siempre, tiene tremendo tiro a media distancia. Un jugador de su edad y a los 32, me acuerdo un poco a Jason Kidd, que Jason Kidd por lo menos tira de 3, pero tiene ese tiro de media distancia consistente. La defensa, como siempre, era un problema. Cuando quiera defiende, pero no es muy consistente. Pero lo que me preocupa, no puede llegar a la pintura por alguna razón. Sí, porque está viejo, ese es el problema. A diferencia de Barea, que llega cuando quiere, Luis Andrés Rodríguez, Arroyo tiene muchos serios problemas llegando a la pintura, aunque las veces que ha podido llegar, por lo menos ha podido encontrar jugadores abiertos. Pero ese es otro problema, que aunque probablemente es el jugador que mejor visión de cancha tiene en el equipo, que para mí Andrés Rodríguez es mejor pasador que él, por alguna razón él no se dedica como Andrés a pasar la bola, siempre tiene que estar haciendo sus tiros, y mientras otros tiradores mejor que él están abiertos, él tiene que tomar su tiro, como que él tiene una cuota ya de puntos o tiros que tiene que tomar por juego, lo cual me molesta, porque el mismo Andrés te puede tirar un juego estilo Magic Johnson, 2 puntos, 14 rebotes, 2 puntos, 14 asistencias, 8 rebotes. Arroyo sería incapaz de hacer eso, porque su ídolo es Michael Jordan. Eso me parece que es un problema serio. Más si lo piensan usar a la vez con Barea, que son, pero pues eso es ya, como dicen, T-Mobile haciendo presión. Pero como mencioné, si es por mí, Arroyo ni debería estar en el equipo. Pero me parece que trae, como usando analogías de Bill Simmons, trae menos cosas a la mesa de lo que se lleva. Eso, lo único bueno que veo es su tiro a media distancia y su habilidad de pasar. Todo lo demás tiene serios problemas. Y nada, esto es lo que quería hablar. Más adelante voy a hacer otro podcast donde quiero hablar, pues, de algunos de los equipos del Proolímpico. Por encima, hablarle debilidades, fortalezas, ¿no? Cosas que he visto de ellos, utilizando también estadísticas del Mundial de Turquía 2010. Para ver cuán bien funcionan pronosticando el desempeño de estos equipos. Nada, este fue el primer podcast de mi página Falta Técnica. La dirección es falta-técnica.blogspot.com. Si quieren escribirme, mi email está ahí mismo en la página, en el área de mi perfil. Me pueden escribir por ahí, me pueden escribir en Twitter, @faltatecnicapr. Mi nombre es Eric. Nos vemos por ahí. Suerte.